103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Antes del mes de agosto, las vacaciones para este espacio diocesano llegarán la próxima semana y, como todos los años, les vamos a ofrecer algunas actividades para que este tiempo de estío puedan aprovecharlo con la familia o a título individual. Qué ver, qué hacer y qué leer en los próximos minutos. Comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia, dando la bienvenida a nuestro compañero Pablo Montalvo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
Y también José María Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este año, por unos motivos o por otros, no has podido casi estar en este espacio diocesano.
Y bien que lo siento, porque ya sabes que me gusta mucho venir con vosotros.
Bueno, veremos la próxima temporada en qué horario queramos. Vamos a ver qué podemos ver y qué ver en nuestra provincia o cercano a nuestra provincia. José María, ¿nos puedes hablar de las edades del hombre, de Arévalo?
Pues mira, sí, primero dar algunas ideas generales, ¿no? La primera es que al celebrarse en Arévalo queda muy cerquita tanto de la capital de la provincia como de, bueno, prácticamente de toda la provincia, ¿no? Con lo cual ya no es excusa que están lejos o tal para ir a visitar una, yo creo, muy buena exposición de arte, de cultura y de religión, ¿eh? Segundo, que en este año de la fe, el título Credo y la temática que trata va muy acorde con este año de la fe, que como bien sabe todo el mundo, llevamos celebrando ya unos meses. Y tercero, me gustaría invitar a todas las parroquias de Segovia a que realmente hicieran esta actividad con sus parroquianos. Es decir, yo creo que a veces las cosas que hacemos muy bien en nuestras parroquias, impartir sacramentos, catequesis, todo eso que lo hacemos estupendamente, a veces lo podemos, digamos, también aderezar, ¿no?, con una actividad cultural religiosa. Y yo creo que esta es muy buena, porque a lo largo de todo el recorrido prácticamente es un recorrido del credo, ¿verdad?, de la oración del credo, que a base de imágenes plásticas y muy sugerentes, pues nos va dando esa plasticidad y esa riqueza religiosa, que además yo que ya he estado en ella y me ha parecido, como he dicho ya, interesante, pues tengo que decir que para los creyentes es magnífica, porque nos hace ver de forma plástica, como he dicho, esas creencias que decimos en el credo, y para no creyentes es un acercamiento, ¿verdad?, hacia la Iglesia, y en ese contacto religión, cultura, de verdad que debe ser tan necesario, que es tan necesario en los momentos actuales, vernos todos como amigos.
Lo decías que había actividades de parroquias. Yo creo que el arciprestado vuestro ha hecho algo, Pablo.
Nuestro arciprestado lo que fueron los sacerdotes. El final de curso, todos los años tenemos una comida para cerrar el curso y evaluar un poco pues cómo ha ido. Y estuvimos ahí, estuvimos 9 o 10 sacerdotes, y la verdad que nos resultó interesante. Y no solamente la exposición, sino también que estamos muy cerca del pueblo. El pueblo está magnífico ahora en este momento, lo han arreglado muy bien. Y yo creo que dar un paseo como por el pueblo, te llevan de un sitio para otro, pues matas dos pájaros de un tiro. Por una parte, la exposición, como está diciendo José María, es interesante, y por otra parte, pues el pueblo también.
¿Qué obras nos encontramos en la exposición? Nos centrémonos ya en la exposición. ¿Cómo
pues,
está dividida?
En primer lugar, por cierto, decir que lo que ha dicho Pablo es magnífico, porque yo desconocía la Plaza de la Villa. Y mira que he estado en Arévalo veces y desconocía la Plaza de la Villa, justo donde están dos de las iglesias en las que está la exposición. Luego la tercera de esas obras está un poquito fuera, pero es una plaza castellana de ladrillo verdaderamente preciosa que yo desconocía absolutamente. Y para los amantes del Mudéjar, desde luego, es un lugar privilegiado. Y desde luego, los que han seguido la serie histórica de Isabel, pues claro, Arévalo es uno de los lugares que más ha salido en la serie, y ahora lógicamente en torno a este tema pues ha sido muy muy desarrollado por turismo de Arévalo, esta impronta que ha dejado Isabel en esta ciudad tan histórica que es Arévalo. En cuanto a las obras, pues mira, hay muy poquitas, me refiero comparado con las que hemos visto hasta del tiempo, ¿no? Sí, hay unas 93 obras aproximadamente, en torno a las 90, 92, 93. Y tenemos desde pintura románica, en la iglesia de Santa María, unas pinturas románicas que no son de una calidad excepcional, pero al entender que son románicas y que no hay tantas, pues yo creo que tienen ya gran interés. Y justo donde está esa pintura románica nos aparece la ilustración de la exposición, que es han hecho un audiovisual muy bonito, es decir, un poco con esas preguntas de dónde vengo, a dónde voy, que nos realizamos las personas, ¿verdad? Y a partir de ahí ahí pues toda la sucesión de obras. Pero si me lo permite, Marta, me gustaría leer un, hay un poquito texto en la exposición, es decir, prácticamente todo es pintura, sobra, escultura, y hay un texto al principio que me pareció excelente, y dice así: creer no es nada extraño en nuestra vida. Forma parte de nuestros modos más humanos de relacionarnos y vivir. Creer es confiar en alguien, fiarnos de él, y por eso mismo aceptar lo que nos dice. Para un cristiano, creer es adherirse personalmente a Dios y a cuanto Él nos ha comunicado. Y a partir de ahí, de ese preámbulo, comienza la exposición. Pues justamente aquí donde está este texto que acabo de leer, hay una imagen que a mí me pareció preciosa. Es una alegoría de la fe de Mariano Benlliure, o sea, un artista, digamos, del siglo XX, XIX-XX, y que está representada, como son todas las alegorías, con una figura femenina, con un cáliz y la hostia, y luego con los ojos vendados, ¿verdad?, en alusión a la fe y a esa, lógicamente, frase evangélica que dice: dichosos los que sin ver han creído. Me parece deliciosa. Continuando la exposición, pues ya en la iglesia de Santa María y luego en El Salvador, pues hay un San Juan Bautista de Carmona, este gran escultor que tenemos bastante obra en la granja y aquí en la ciudad. Es un San Juan Bautista de gran tamaño, de 2 metros, verdaderamente impresionante. Ya sabemos que Carmona es un escultor del siglo XVIII que transita entre el final del barroco y ese periodo rococó, con figuras muy, muy hercúleas y de una gran belleza plástica, un perfecto dominador del cuerpo humano, ¿verdad?, y que es todo en pulimento, ¿no?, con mucho brillo, verdaderamente preciosa. También, un poco siguiendo la exposición, nos vamos a encontrar con una de las versiones del Profeta de Pablo Gargallo, también obra moderna, ¿no? Esta, en este caso, viene desde Lobo, porque hay que decir que en esta exposición hay bastante obra que no es de Castilla y León. Hay de Cuenca, bueno, de muchos lugares que son de fuera de nuestra provincia y que yo creo que han enriquecido, ¿no?, mucho esto. Bueno, pues este Profeta de Gargallo, este, digamos, un poco estilo cubista, donde las formas geométricas van dando una imagen de lo, el que pretende ser real, y lo hace un poco en negativo, es decir, creando huecos en la figura, y sobre todo hay que fijarse en la boca. Tiene una mano hacia arriba, el bastón, y la boca abierta totalmente, ¿no? Los profetas son aquellos que anuncian, que comunican y que a veces también nos dicen lo que se ha hecho mal, ¿no? Y todo esto, bueno, pues eso es una obra excelente. Continuamos, claro, tenemos también obra, fijaros, de Gregorio Fernández. Está la joya de la exposición, sin duda ninguna, es el yacente de Segovia.
¿Cuántas obras hay de Segovia?
De Segovia hay 2 obras.
Está el yacente,
que podemos ver aquí en la catedral, que sale en Semana Santa con la felicidad de San Andrés. Además está puesto en un lugar privilegiado. Para mí es la joya de la exposición, muy visitada, y, o sea, quiero decir que es la parte donde se concentra la gente que recorre esa sala de la iglesia de San Martín, y además está puesto de una forma que le puedes dar la vuelta, y además tus ojos están por encima de la figura, con lo cual eres capaz de coger toda esa expresión de Gregorio Fernández, ese sentido que él quería dar, ¿no?, de conmover y emocionar a los fieles. Tiene otras obras como un San Pedro y un San Pablo, muy del estilo de Gregorio Fernández, excelente, ¿no? Y luego hay otras obras como el del Greco. Hay una obra del Greco que viene de Illescas, una anunciación. Bueno, ya sabemos que el Greco repite mucho sus temas, es decir, la anunciación del Greco hay un montón. Uh-huh. Siempre ha dado pequeños matices, ¿verdad? Pequeños, digamos, diversifica un poco el tema, pero siempre con la misma idea de transmisión, ¿verdad? Y ese es un cuadro, además, en círculo. La me pareció muy, muy bonito. Ya sabemos el Greco, siglo XVI, figuras alargadas, tremendamente expresivas. Y hay un Goya, porque curiosamente la gente me encontró con mucha gente: no, Goya nunca pintó obra religiosa. Digo, falso. Pintó poca, pero alguna obra religiosa pintó. Y tiene un bautismo de Cristo, tenemos en la exposición, verdaderamente precioso, con los regalos típicos de él, la pincelada suelta, los tonos de color, la fuerza que dan sus personajes, 2 trozos de nudo de San Juan Bautista y de Jesús. Ese cuadro es pequeñito, es cuadro en particular, es un cuadro pequeñito, pero a mí me ha parecido de verdad realmente interesante. Y tenemos una misa de San Gregorio de Pedro Berruguete, que creo que viene de Burgos, también realmente, realmente buena. Ahí hay obra moderna, también, ya he citado alguna.
Yo creo que el resto ya lo vamos a dejar para que la gente...
Tenemos a Blanco con muy buenas, sabemos, el Salmantino, uh-huh. Que hace bastante obra religiosa en la actualidad. Tiene en bronce, tiene hasta el Santa Teresa y San Juan de la Cruz, además está en la calle, que se mueven muy bien, además se puede, por la calle se puede tirar fotos y todo. O sea, uh-huh. la salida de la iglesia de San Martín. Y luego tenemos también a Antonio López, esta cabeza de Carmen, que es
de Carmen.
Una nieta.
Está fuera también.
Sí, y es verdaderamente escrito. Bueno, y una playa de obras anónimas y de otros pintores y escultores que no me da tiempo, pero que de verdad merece la pena. Y por cierto, también están los catecismos, el Astete, el Ripalda, que para la gente que está acostumbrada a esas preguntas y respuestas, pues suelen ser siempre algo de lo que siempre hablamos, ¿no? El Astete,
curiosidades.
El Ripalda, sí. Bueno, pues allí podemos verlo también junto a un montón de libros con láminas de la Biblia, unos grabados realmente buenos, ¿eh? Yo creo,
pues
que
desde
sí
aquí yo creo que invitamos a ver esta exposición de las edades del hombre. Y también, con motivo del Año de la Fe, nos querías hablar de la catedral, de nuestra catedral de aquí de Segovia.
Pues sí, yo creo que además este año lo voy a hacer de forma especial, dado que estamos haciendo este Año de la Fe y que estamos haciendo muchos actos, pero yo creo que la mayor parte son litúrgicos, ¿no? Con lo cual está muy bien, ¿no? Me parece muy bien. Pero que también desde las parroquias podemos favorecer, sobre todo de los pueblos, es decir, vamos a hacer un viaje a conocer la Catedral de Segovia. La Catedral, bien lo sabe Pablo, mucho mejor que ellos, sin duda ninguna, es la madre de las iglesias de la diócesis, ¿no? Es el lugar en el que todos debemos de mirar como esa iglesia común de la diócesis, la Catedral del Obispo. Pues
hemos de decir que los arciprestazgos de Segovia han visitado este año, con motivo del Año de la Fe, han visitado la Catedral y han tenido una Eucaristía. Todos los arciprestados de la diócesis.
Sí, no, pero me refiero más, ya, más a nivel, pues, a lo mejor particular, ¿no? Decir, uh-huh. de los pueblos, oye, pues vamos a visitar Segovia, vamos a visitar la catedral, vamos a conocer su historia, vamos a conocer sus funciones, vamos a conocer el arte, la historia que atesora, porque fijaros, tenemos una catedral, lo primero que es la última gótica que se hace en España, aunque su sentido ya es claramente renaciente, ¿no? Del siglo XVI, renacentista, pero tenemos obras de Ambrosius Benson, uno de los grandes pilares de la pintura flamenca del siglo XVI. Tenemos obra de Berruguete, de Juan de Juni, de lo que estamos hablando, de Gregorio Fernández.
¿Nos haces un recorrido rápido?
Pues sí, yo haciendo un recorrido rápido sería por la Puerta de San Frutos, entraríamos y vamos dándole la vuelta, veríamos primero el Llanto sobre Cristo Muerto de Juan de Juni, que está justamente al entrar a la izquierda. Un poquito siguiendo por esta nave del Evangelio llegaríamos a ver el Benson, que es la siguiente capilla, el Descendimiento de Ambrosio Benson, que es la pintura más grande que se conserva en España de pintura flamenca. Es interesantísima. Si continuamos hacia el final de esta nave, veríamos la Capilla de la Concepción con esos magníficos cuadros de Ignacio de Ries, sobre todo el Árbol de la Vida, pero también el resto de conjunto de pinturas, que por otra parte es el lugar donde más pinturas se conserva de Ignacio de Ries junta. Nacer es uno de los grandes pintores de este periodo ya barroco, ¿verdad? Seguidor de personajes tan importantes como Zurbarán, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, atravesando ya lo que es el Trascoro, con donde está los restos de San Frutos y demás, ¿verdad? Veríamos no veremos porque está en la exposición, pero bueno, estaría el yacente, pero viendo todo el recorrido del retablo, ¿verdad? Desde la crucifixión, descendimiento, y donde estaría el yacente, hay un estudio extraordinario de lo que celebramos durante la Semana Santa y en cada Eucaristía, ¿verdad? Y continuando, pues podemos ver pues obras tan importantes como Pedro de Bolduque y demás. Ya entraríamos a ver un poquito lo que es el coro y el altar mayor, Tenemos el altar mayor y enfrente, lógicamente, el coro, con ese retablo ya absolutamente neoclásico, y una vueltecita, sin duda, por la girola, ¿verdad? Y también a entrar al museo, y del museo sí que quiero hablar un poquito, muy poquito, brevemente, ¿verdad? Porque hay un montón de objetos de platería que han servido o sirven todavía para la liturgia y que la gente desconoce ahora mismo su uso. En este Año de la Fe, de verdad, yo propongo que la gente de los pueblos, gente obvia que no haya venido nunca a la catedral o no la haya visto con un especialista, un guía, lo demás, que vea esos objetos, que vean para qué se han usado, que vean que aunque ahora están en un museo, realmente han tenido un sentido de vivencia cristiana, de vivencia religiosa, y un poco pues aprovechar este Año de la Fe también para un poquito catequizar en ornamentos, en objetos litúrgicos, uh-huh. que bueno, a veces los vemos desde lejos, que el cura o el sacristán o el monaguillo, pero desconocemos incluso su nombre, ¿no? Yo creo que es un buen momento para hacer eso, y la catedral este año, de verdad, yo creo que debía de ser un camino,
un referente
para las parroquias, un referente, incluso invitar a gente alejada, ¿verdad?, a que camine con nosotros, ¿verdad?, y vea que entre religión y cultura hay una unión, y que los cristianos debemos de relacionarnos y llevarnos bien con todos, con los que son, digamos, creyentes como nosotros y también con los que no lo son.
¿Algo que añadir a la catedral, Pablo?
Pues no, lo ha hecho muy bien. José María, yo creo que, mira, yo este año el examen de uno de los grupos de mi asignatura de la universidad ha sido precisamente eso, o sea, ir recorriendo las distintas capillas e ir viendo qué es lo que había allí, no solamente a nivel de arte, sino a todo, en todos los sentidos. Y yo creo que hay una lección muy grande de nuestros antepasados que nos han dejado allí y que debemos aprovechar, sin duda alguna. Y que muchos segovianos, por desgracia, bueno, muchos, no sé, no conocen todavía. Tenemos una catedral para experimentar allí lo que significa ser creyente y lo que significó para aquella gente ser creyente.
Pues hemos visto dos de los sitios donde podemos visitar, las Edades del Hombre y la Catedral de Segovia, como signo para todas las parroquias en este año de la fe. Pero también qué leer, les ofrecemos qué leer con nuestro compañero Juan Cruz. Buenas tardes, bienvenido a este espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, Juancho, ¿qué nos traes para leer este mes de agosto?
Bueno, pues traigo alguna cosita para adultos y alguna cosita también para los más jóvenes, adolescentes y jóvenes que ahora, bueno, pues tienen más tiempo libre, claro.
Pues hablemos de los adolescentes y jóvenes que estos días están celebrando la Jornada Mundial de Brasil.
Bueno, pues mira, tengo dos libros, quizá para algo más pequeños que los que han ido a las jornadas. Uno es de un clásico adaptado para, esto estaríamos más entre los niños, de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que todos conocemos. Bueno, pues se ha hecho una adaptación, la editorial Encuentro lo ha publicado, y la verdad es que es una manera muy gráfica, porque contiene muchos dibujos, ilustraciones muy bien realizadas, y que sirven para que estos más pequeños y jóvenes lectores, bueno, pues se introduzcan en este mundo de los grandes clásicos que tanto tienen que aportar. En este caso, bueno, pues con este clásico que hace referencia sobre todo al cultivo de las virtudes humanas.
El siguiente libro, Me debes un beso.
Sí, bueno, este sí que es un poquito más para jóvenes y adolescentes, es en clave un poco más romántico, bueno, pues dos chicos que se conocen, pero que al final no pueden continuar esa relación y se andan buscando. La verdad es que es de una autora burgalesa, joven, Lucía Martínez Alcalde, está publicado en la editorial Palabra, y bueno, yo creo que sobre todo destaca la finura con la que analiza los sentimientos y la importancia de los sentimientos en estas edades de la adolescencia, y que la autora pues plasma muy bien.
¿Y de adultos?
De adultos, bueno, pues vamos a recomendar obviamente la última encíclica, que es la primera del Papa Francisco, Lumen Fidei, en donde se pone de manifiesto cómo la fe es una realidad que ilumina toda la existencia humana. Es, yo creo que relativamente fácil de leer, aunque, bueno, como sabemos y el mismo Papa manifiesta en el texto, pues se ha escrito a esas cuatro manos, ¿no? Estaba realizada, pues, en gran medida por el Papa Benedicto XVI, pero bueno, la autoría es del Papa Francisco, que quien la firma, ¿no? Y muy en continuidad, claro, está también con este año de la fe, del que hablabais también ahora a la luz del arte, el tema, ¿no? Completa la trilogía que se venía escribiendo, que quería escribir el Papa Benedicto, la primera de sus encíclicas sobre la caridad, la que escribió sobre la esperanza, y esta que sería la tercera sobre la fe, las tres virtudes.
¿Estos tres libros los podemos encontrar?
Sí, los podemos encontrar en la librería diocesana. Quizá los dos primeros, bueno, pues haya que pedirlos, porque, bueno, pues no son muy frecuentes, pero la carta encíclica, por supuesto, sí. Y también quería recomendar para los adultos un libro que es hasta cierto punto no veraz, pero sí que es muy interesante, ¿eh? Volvemos a leer a Francisco de Asís, una biografía que escribió en el año 2006 Eloy Leclerc. Él escribió también mucho antes otra, que es un clásico, Sabiduría de un pobre, y ahora, bueno, pues hace unos años, claro, escribió esta otra, que me parece muy interesante por lo bien que sitúa a Francisco en su época y que puede ser muy iluminadora también para los tiempos que estamos corriendo. Yo creo que el santo de Asís, Francisco, puede ser un buen referente para nosotros en nuestra época actual también.
Pues estos cuatro libros, como decía Juan Cruz, los podemos encontrar en la librería diocesana en el Obispado de Segovia, en la calle del Seminario. Muchísimas gracias por acercarnos a estas lecturas y muy buen verano.
Igualmente, adiós, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues continuamos hablando de sitios que visitar, sitios que ver. Pablo, tú que eres caminante.
Pues sí, con motivo del Año de la Fe, pues no podía ser de otra manera. Desde Edetil, nosotros propusimos en su día a las parroquias de Segovia el hacer el Camino de San Frutos. Yo creo que puede ser una buena oportunidad este verano para hacerle. Podemos hacerle de muchas formas, etapas más largas de 30 kilómetros, pero en 5 etapas perfectamente se puede hacer. Conoceremos rincones de la provincia de Segovia andando que nos sorprenderán, especialmente pues cuando vamos llegando ya hacia las 11 del Duratón, y conoceremos pues pueblos pequeños que están ahí y que tienen su riqueza en todos los sentidos, en cuanto a sus gentes y también en cuanto a sus pequeñas iglesias, ¿no? Entonces yo sí que animo desde aquí a que cojamos la mochila y o bien por la mañana pronto o bien de parte de tarde, porque el calor aprieta, pues intentemos hacer este Camino de San Frutos. En alguna parroquia concretamente sé que San Lorenzo lo están preparando y bueno, pues es animar a la gente. Y luego también, pues yo invitaría a la gente de aquí, de nuestra diócesis de Segovia, pues a visitar esos grandes santuarios que están repartidos a lo largo y ancho de la provincia. No visitarlos con el coche, sino dejar el coche en un punto determinado y es fácil su acceso. El primero que propondría, por seguir por la sierra, es el Cristo del Caloco. Puede ir perfectamente desde el Espinar y luego después, si nos quedan fuerzas, subir al Caloco, y si todavía nos quedan un poco más de fuerzas, bajar hasta la ermita de San Antonio del Cerro. Es un sitio emblemático toda la zona, y yo creo que a la gente le encantaría. Para subir hay que tener un poquillo de fuerza. También otro recorrido que se me ocurre es visitar Ontanares, ¿no? Desde el Río Frío de Riaza o desde el propio Riaza hay senderos marcados para llegar a Ontanares, y todavía si se quiere andar un poquito más pues llegar hasta el Padre Eterno, que está en Santibáñez, con lo cual estaríamos andando por la falda de la sierra, veríamos paisajes de roble, de pino y unas vistas extraordinarias de la provincia de Segovia.
Pues con estas visitas a los santuarios y este Camino de San Frutos vamos finalizando. Muchas gracias, José María, por estar con nosotros, por acercarnos a las sedes del hombre y la catedral.
Muchas gracias a vosotros.
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo.
El tratamiento del quinto mandamiento ofrece ocasión para una reflexión profunda sobre el valor de la vida humana y la defensa de la salud. Entre los derechos humanos, el primero y fundamental es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural, y es el origen de cualquier otro derecho. Hay tres aspectos importantes en este mandamiento: el respeto a la vida humana, a la dignidad de la persona y a la salvaguarda de la paz. Con respecto a la investigación científica en el ámbito del cuerpo humano, es positiva siempre que procure la curación de las enfermedades y el progreso de la salud pública. Pero no podrán ser aceptadas investigaciones que impliquen actos contrarios a la dignidad de las personas o a la ley moral. Termina la explicación del mandamiento con el tema de la paz. La tesis de base es que hay que evitar la guerra, y para ello se establecen unas estrictas condiciones para la guerra justa, semejantes a las de la defensa personal, con el añadido de que los medios modernos de destrucción tienen tal capacidad que debe valorarse con mucha precisión el uso de los mismos.
Y a continuación vamos a hablar de testimonios de fe en este Año de la Fe con don Alfonso María Frechel. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Buenas, muy buenas.
Bueno, pues háblenos de San Antonio María Claret de una manera breve, que se nos escapa ya el tiempo entre las manos.
Bueno, pues ya que estamos evocando a los santos que han tenido relación con Segovia, San Antonio María Claret, pues sobre todo, pasó muchas temporadas en la granja porque era confesor de la reina. Entonces, resulta que la granja recibió un privilegio, pues iba a decir incomparable, nada más y nada menos que el de conservar en su pecho las especies sacramentales de una comunión a otra, y así durante 9 años. Él mismo lo dice en su autobiografía, que dice que el día 26 de agosto del año 1861, dice, hallándome en oración en la iglesia del Rosario de la Granja a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre día y noche el Santísimo Sacramento en mi pecho. Entonces, pues fijaos, realmente San Antonio María Claret era como un sagrario viviente. Y esto, claro, no podía hacerlo sin una fe sin límite en Dios y sin una vivencia plena, plenísima de esa fe. Bueno, pues un milagro de esa categoría supone vivir inmerso en Dios y sentirse de su propia familia, pero de una manera palpable, sensible. ¿Qué nos puede decir San Antonio, María Claret, para este año de la fe? Que aprendamos a acercarnos a Jesucristo y que la Eucaristía sea nuestro principal sustento en nuestra peregrinación por este mundo, porque es prenda de vida y futura. Que no desperdiciemos tantas oportunidades que estamos teniendo este año para vivir en plenitud nuestra fe, que así lo queremos.
Hasta aquí lo que nos traía don Alfonso Frechel sobre San Antonio María Claret. Muchísimas gracias, don Alfonso. Nos despedimos hasta el mes de septiembre. Buen verano.
Igualmente, buen verano.
Concluimos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Otro curso pastoral más, Pablo.
Pues sí, otro curso que ha pasado.
Otro curso que ha pasado con nuestra compañera Marta Santiago en el control de sonido. Les han hablado encantados, Carlos.